Bueno, Andrés Arconada, muy buenos días. Bueno, vamos a entrar rápidamente en materia. Juanma,
hola.
Bienvenido.
Muy buenas.
Vienes con una camisa, es casi invernal, dentro de lo que es
el
Juanma.
Frío que hace, me da frío, ya. Lo he dicho además.
Bueno, pero se ha quitado una de sus camisetas, ¿eh? Bueno, ayer llevaba una camiseta de tiburón, dice, es la tercera que tengo de tiburón.
Pero digo, tiene camisas, tiene camisas.
Es el único que tiene, es mitómano de lencería, que eso, ¿sí?, es una cosa novedosa.
Yo, con todo lo que es menos, sí, alguna camiseta que tengo Disney, que sí es fijación, sí, el resto yo no, cuando me regalan camisetas de películas y tal, claro, mis camisetas no te valen, Juanma.
Pues, no, uy, que si no, no te las podría, no pueden valer de camisón o...
No, pero a él
no,
le gustan,
porque él le gusta marcar.
Le gustan ajustadas, claro, porque para eso puede marcar.
Estoy avergonzando.
No, pero
puede marcar, y eso detesto... no te las daría. Pero me regalan muchísimas.
En los pases de prensa y todo esto,
no,
sí,
no,
pero suele
mandan,
ser
a veces no,
talla XL, estas tipos de camisetas.
Esas quedan muy bien de camiseta, sí, de camisón para las chicas.
Claro,
sí. Para las chicas,
para algunas.
Sí.
Y yo soy tirando a pequeñito, o sea que yo esas tallas no las puedo gastar.
Puedes acostar con alguna que pueda llevar una XL.
De hecho, he de decir, una de las que me dan de marketing, y Andrés tendrá cientos de ellas, yo las pongo de funda para el coche, para el asiento.
Eso,
o sea,
es una macarra.
Sí.
Muy
bueno,
macarra.
Pero me parece bien, pero tenemos que tener un toque popular.
Y
o
luego
sea,
todas son rectas. Y hace Alaska, su suegra, la madre de Mario, se las mete en la cintura.
Sí, eso es verdad.
Les
¿sí?
hace forma de guitarra, se las cose, porque debe coser divinamente.
Claro, cose estupendamente. Sí, es otra
se
posibilidad.
Se las estrecha, qué manía.
Bueno,
no
vamos con
estrecha.
Un título que yo digo, mira, esta mañana llevaba Rosa Belmonte una foto que le había mandado un tipo que estaba el rey y su padre, y Campechano. Y dice, mira, Bertín y Arévalo.
Qué fuerte.
Y bueno, la corona partida.
Pues
podía
sí.
ser un pues título fíjate, para lo que estamos viviendo.
Es que yo iba con cierto reparo a verla. Entre otras cosas porque, bueno, los que hemos seguido Isabel, pues sabíamos cómo acababa con la muerte de la reina. Y luego empezó Carlos, emperador, y claro, faltaba yo creo que un periodo muy importante, muy de intrigas, que no se había contado en las dos series, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, imagino que a Televisión Española, que es una de las productoras, el hacer ese periodo, pero para cine, contarnos en dos horas este periodo. Yo tengo que decir que es una gran película, que se ve muy bien, que el público va a entender perfectamente esta, que era, fue bastante complicado por otro lado.
Es complicadísimo, porque además todo lo que era el proceso natural de unión de España, que es volver a lo que había antes de la invasión de los moros, que España era un reino unido, católico, apostólico y romano, que había dejado de ser arriano, y era una nación y un Estado, era volver a eso, pero claro... Con todas las intrigas, todos los nobles más metiendo y toda Europa metiendo las narices porque España se había convertido o se podía convertir en una potencia que jorobara a los franceses, a los ingleses, a los italianos. Pues aquello fue unos años de un... Al mismo tiempo es fascinante la cantidad de intrigas viejas y nuevas que hay ahí.
Claro, la resume evidentemente, pero lo cuenta muy bien. Arranca con el funeral, preciosa imagen además... de la reina Isabel encaminada hacia Granada y empezamos pues con el testamento realmente de Isabel. Isabel cede todos sus poderes y su reino a su hija Juana para que a su vez pase luego a Carlos y que sea Carlos él junto con evidentemente el reino también de Aragón formar lo que está contando, lo que se acaba de contar Federico. ¿Cuál es el problema? Juana, todos sabemos que no tenía una mente muy estabilizada, pero fundamentalmente tenía un marido, Felipe, que era de Flandes, que con la corte a su alrededor pretendía el reino de Castilla sí o sí, como dice Federico también, para desunir evidentemente un reino que no convenía a cierta parte de Europa y evidentemente luchar en contra de Fernando, al cual odiaba a muerte porque Fernando a su vez la odiaba a ella.
Esto
Fernando
para los también... que todavía saben cómo es el mapa de España, tú ves el mapa de España y está muy claro. La frontera con Francia es lo que era el Reino de Aragón. Navarra y Aragón es justo la frontera con Francia. De ahí hasta abajo, todo ese triángulo, eso era Aragón. Es justo el enemigo de Francia. De hecho, Aragón tenía parte de lo que ahora es Francia, toda la parte que llaman de la Cataluña francesa, que no es la Cataluña, que era la parte del reino de Aragón. Y Aragón tenía mucha presencia, y entonces era un enemigo natural, porque era de alguna manera el que dominaba el sur de Francia hasta la Provenza, una reina extraordinaria, Yolanda de Aragón, Violante para nosotros, que es una de las grandes reinas de Francia. Pero era la Francia del sur, porque la Francia del norte, París, estaba aliada a los borgoñones, que lo que no querían de ninguna manera es que el enemigo natural de Francia, o poderoso, que era, pero pequeño, poderoso, que era Aragón, tuviera la fuerza de Castilla y se convirtiera en lo que se convirtió España, una potencia europea y universal. Y entonces lo que querían era quedarse con Castilla rompiendo la España, es decir, rompiendo, devolviendo a Fernando Aragón y dejar a Aragón como algo más pequeño que Francia.
Exacto, sí.
Y la verdad es que estuvieron como estaba loca, la Juana estaba como un cencerro, igual que la madre de Isabel. Isabel tuvo loca a la madre y loca a la hija. Son los Lancaster, estaban locos por generación sí, generación no, además durante 10 generaciones, una cosa así, pero estuvieron a punto de conseguirlo.
De conseguirlo, y aquí también no vemos cómo Juana efectivamente no está muy equilibrada, pero sí hay momentos en que todavía la vuelve mucho más loca, es decir, desde encierros por parte del marido para que no tenga contacto con el padre, con Fernando, etcétera, y entre medias está el cardenal Cisneros, que evidentemente tuvo mucho que ver haciendo el doble juego con las dos coronas. Yo creo que es una película, os digo, muy sencillita de ver, no se complica la vida a nivel demasiado político para que la gente no se líe, nos centramos evidentemente en los personajes que os estoy contando, como Fernando ni siquiera acaba el duelo y se casa para tener un primogénito que quite a Juana.
Claro, para evitar que Francia rompa eso. Entonces, alguno dice, no, habían roto España. No, estaba neutralizando la alianza con los franceses de Felipe el Hermoso.
Ahí está.
Aparte que quién iba a pensar que era tan imbécil que se iba a beber un vaso de agua helada y fallecer.
Eso lo cuenta muy bien, y lo que te deja un poco con el aire es, murió de eso, de varios vasos de agua helada después de un partido, o hubo algo más que también convenía muy bien cargárselo.
Parece que era que era un imbécil.
Ellos, o sea, lo que cuentan es eso y dejan entrever lo otro sin, evidentemente, profundizar. Esta es la historia hasta la muerte de Fernando, evidentemente, y que luego ya con Carlos nos la han contado.
Y gracias a Cisneros, que muere justo en Roa, cuando va a esperar a Carlos para entregarle el trono unido. De España.
Eso es lo que cuentan en el primer episodio de Carlos. Pero la historia acaba con la muerte de Fernando y acaba muy bien. Magnífica Irene Escolar haciendo esta Juana. Ya era impresionante en televisión, en la serie, pero aquí, evidentemente, es una cosa desbordante, porque tiene que darle no solamente los tics de una persona con depresiones y evidentemente con una estabilidad mental no muy clara, sino que tenemos que ver el sufrimiento de una reina que se lo hicieron pasar no mal, se lo hicieron pasar fatal, las cosas como son, porque no era querida por nadie, ni por su padre, ni por su marido.
No, porque además, como ni por estaba sus hijos, loca, que se la apartaron, cuando la quería, de pronto se te volvía en contra. Porque estaba loca.
Sí,
o sea,
sí,
es que llamaron una loca agresiva, como le pasó a su madre también. Vamos, a la abuela.
Yo creo que es una película que a los que os gustó Isabel, evidentemente deberíais ver. A los que no y queréis conocer ese periodo concreto, no hace falta que conozcáis la historia anterior. O a lo mejor, mira, eso explica la curiosidad para saber qué pasó después y qué pasó antes, porque evidentemente forma parte de algo tan importante como es España. Como es, como decía Federico, la unidad y lo que conocemos hoy como España.
Bueno, y en Movistar hay muchísimas cosas. Hoy vuelve la Copa del Madrid, la Copa de Europa o Champions, que es la que habitualmente gana el Madrid, la Europa League, que es la que habitualmente gana el Sevilla en estos años. Antaño, cuando el Zaragoza era importante, ganaba el Zaragoza.
Pero ¿qué más da? Si vuelve de Walking Dead. Si es que todo pasa en segundo plano, claro, Federico. Claro, si vuelve esta maravillosa serie que tiene un capítulo de la sexta temporada de regreso que te deja así, sentado al asiento.
Tan bueno, como dicen.
No es que sea bueno, es que muere más que los zombies, mueren los humanos. O sea, es un tremendo capítulo.
Cuidado con meterse en Twitter porque hay spoilers graves a los que destripan, nunca mejor
pero
dicho.
Pero vuelve. Bueno, eso es cierto, bien usado. Bien usado. Pero vuelven todas las series que han estado de parón. Vuelve Anatomía de Grey. Yo ya he recomendado American Crime. He dicho que quien quiera que la vea. Y mira, está Homeland. Te voy a dar un argumento o por lo menos una forma de verla que me ha recomendado Maite Loureiro. Yo la he visto entera y hablé con Maite.
Yo
le dije,
vi la primera temporada y dije nunca más.
Pues Maite dijo, la primera no me ha gustado, la segunda regular, entonces ha visto el último capítulo de la tercera y después se ha embaulado juntas la cuarta y la quinta y le ha encantado, entonces recomiendo a todos los que han acabado de Brody hasta las narices que hagan la técnica Maite Loureiro.
A Brody es que le faltó Juan Peñas, porque eso sí que son narices, claro, que sin esa nariz a lo mejor no habría tenido un papel, no sé.
Bueno, pues en Movistar Plus encontramos todo esto y yo no sé qué hacemos si no lo tenemos contratado, ya estamos perdiendo el tiempo.
Bueno, una pausa y vamos con series españolas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno.
Galerías Velvet, Federico, sí. Sintonía pues de esa época en la que está ambientada esta serie española que tanto éxito tiene. ¿Por qué vamos a hablar de series españolas? Bueno, aparte de que Andrés Arconada recomendaba una película española, nosotros tenemos que reconocer que hay series españolas que están triunfando y mucho. Ejemplo, El Ministerio del Tiempo. Este lunes se emitía el primer capítulo de la segunda temporada en la 1 y conseguía una cuota de pantalla del 14,5%, que es bastante para la
para
televisión
española
y que supone 3 millones de espectadores.
Y de ese género, no es el género habitual en una serie española.
Efectivamente,
no, no,
claro. Porque es ciencia ficción, podemos decirlo, ¿no? Pues paralelamente se estaba proyectando, si no me equivoco, en la Fox The Walking Dead y era 500,000. Es cierto que la Fox es una cadena privada, etcétera, pero que no está mal hablar de esos millones de espectadores. Dicen hoy en el ABC que el perfil de la espectadora media son mujeres de clase media alta, residentes en grandes ciudades de Madrid o en ambas Castillas, de entre 45 y 64 años. Bueno, pues la pregunta que les hacíamos a nuestros oyentes, es que ¿cuáles eran las series favoritas españolas para ellos? Y hemos rescatado algunas. Hay que decir que, por ejemplo, en cuanto al Ministerio coincidían Rebeca Ejido, Elisa de Cremona, Miss Kings la menciona también entre sus favoritas, junto a Velvet, Seis Hermanas, Olmos y Robles o Isabel, pero José Luis se queda precisamente con esta, con Isabel.
Esta felicidad se la debemos a la paz que tanto nos ha costado conseguir. Es nuestro primer deber hacer que perdure. Pronto vuestro padre y yo partiremos hacia Barcelona. Isabel, Juan, vosotros nos acompañaréis.
Madre, ¿en verdad es necesario que vaya con vos?
¿Cuál se lleva la palma en cuanto a gustos
con
y críticas?
Con todos los respetos, ella es muy guapa. Pero nadie ha hablado nunca así en español. Madre, parto a Barcelona. O sea, nadie. Nadie, nunca. Ni en el 15, ni en el 14, ni en el 16. Jamás. En España se ha hablado siempre en español. No en guionés, que es una jerga que solo hacen los guionistas españoles.
Sí, efectivamente.
Tengo a mis mesnadas aguardando.
Y los actores se lo tienen que aprender, tal
pero
cual.
Pero si no dicen España en 2 años, hombre.
Bueno, C. y Castrexo coinciden con Crematorio. Hemos hablado aquí en ocasiones de ella. Muy Jesse buena. Johnson, El tiempo entre costuras. Anillos de oro, ¿os acordáis de
muy buena.
Grandísima serie? Y tiran de clásicos, sobre todo. Entre ellos estos Anillos de oro. Herrera dice que la mítica Policías en el corazón de la calle, con José María Pou. Miguel Ángel García, El conde de Montecristo, Ray Bob, Los ladrones van a la oficina, Hospital Central, Comisario, y hay muchas más. Hámster tira de humor, dice Verano Azul. De hecho, cada vez que veo a Monedero y Errejón, me acuerdo de Tito y Piraña. Entre los críticos, dice Tecu, aquí van mis favoritas. Silencio. Para terminar, quería yo mencionar una que se estrenaba esta semana en Movistar Plus, la hemos recomendado, es Spain's Bader, así firma este tuitero, y nos estamos refiriendo a Jorge Sanz, y además hoy felicitamos a Yanta, que es su cumple, no podía faltar la felicitación.
Sonia, seguro que no quieres, será tu fantasía.
Déjame en paz. Ya sé que es culpa mía, no sé por qué hago estas cosas.
Ya, fuiste tú quien me pidió que trajera a alguien.
Bueno, pero ahora me siento ridícula. ¿Se puede ir, por favor? Claro, claro. Voy a vestirme, ¿vale? Uh-huh. Lo siento mucho.
No, si no ha sido culpa tuya. Estas cosas pasan.
Vaya triángulo.
Vaya triángulo en esa cama, además, y Ayanta con el moño ese que lleva siempre por aquí de andar por casa, que se nota que ni se ha peinado, ni se ha esforzado.
Ni falta que le hace. En fin.
Bueno, pues estos son los gustos de los oyentes.
A ver,
hombre, yo por seguir esta línea vintage un poquito, mencionar las series de dibujos de mi infancia, Rui el Pequeño Cid, David el Gnomo, etcétera, etcétera, porque incluso viéndolas ahora, y yo he recuperado alguna un poquito en alguna plataforma de streaming de las que ya hay y que te ponen a disposición muchas cosas, sí. Y son series que funcionan, puede que luzcan antiguas,
Quijote,
puede que haya Don Quijote,
no estaba mal.
Exactamente, eran buen producto, estaban bien hechas y bien escritas, sobre todo para la época. Y continuando con las series españolas, habéis mencionado El Ministerio del Tiempo, que yo creo que ha tenido un capítulo de estreno muy muy bueno. El único pero que yo le pongo es el presupuesto, porque yo asumo que hay un par de elipsis en este primer episodio que coinciden con las grandes batallas, las grandes escenas de acción, que se las saltan, pero quitando eso, me parece que el guión es muchísimo más engrasado que en la primera temporada, que todos los actores están bien, que cómo han orquestado la salida de Rodolfo Sancho, que es temporal, ¿no? Volverá luego, pero yo creo que va a ayudar a la serie a tocar
más
nuevos
cosas.
Géneros, más sí. cosas, exactamente. Muy bien, muy bien. Y luego también está el lado negativo, que yo creo que es precisamente el que el Ministerio del Tiempo ha logrado evitar, que es esa voluntad de tratar de satisfacer a todo el público. No a parte del público, a todo.
A todo es imposible.
Exactamente. Sí, no y eso ser. Da lugar a series como otra de estreno reciente, que es Perdiendo el Norte, que adapta una comedia de españoles que sale en el extranjero para ganarse la vida, etcétera, y que yo creo que manifiesta esa insistencia constante en tratar ese costumbrismo de la manera en que muchas series de las teles privadas han acabado cayendo por sistema. Es decir, tampoco tengo nada en contra de que se haga una serie de ese estilo, ¿no? Pero es que todas han sido así durante mucho tiempo, demasiado.
Bueno, pues a lo tonto modo roso nos han hecho las 12.
Sí, ahora mismo hay un registro,
llevamos?
Federico, de la Guardia Civil, Leo Fernando Lázaro, la sede del Banco Chino y CBC en Madrid por blanqueo. Parece que se van a producir detenciones.
El problema es que, ¿de quién blanqueaban? Es que ahora ya, bueno, en fin, es que no puedes ni sonreír porque ya han intervenido hasta Vitaldent. Es que estamos en una situación tremenda. En fin, como nos vamos a poner morados, porque entre el fútbol, las series, las películas y tal, y el frío que hace, hay que estar en casa.
Comer.
Y además con eso, ¡ay, que hace frío! Algo, se ponen morados, maíz morado.
Claro,
sin
que
violine,
sí.
Quemagrás. Y nada, nos vamos a ver esta última intervención de la UCO, que ese sí que es el verdadero ministerio del tiempo político.